Señoras y señores, queridos amigos, hace un par de años aproximadamente tuvimos el privilegio de contar con la presencia de Gonzalo Sobejano en esta misma tribuna, explicando en cuatro lecciones la figura de Leopoldo Alas Clarín, cuya obra cumbre, La Regenta, ahora en su centenario, ha sido tan preciosa y tan precisamente anotada y prologada por el profesor Sobejano. En esta ocasión le hemos pedido un análisis de cuatro novelas españolas contemporáneas, algunas de ellas sugeridas por nosotros, algunas elegidas por él mismo. El que estas novelas representen con claridad las tendencias, las diferentes direcciones de la novela española de nuestro tiempo, expuestas por el profesor Sobejano en su conocida monografía y luego en un esclarecedor ensayo, es decir, lo que Sobejano ha denominado novela existencial, novela social y novela estructural, será sin duda un buen guión, un buen pretexto para la fijación de un panorama global en el que estas novelas escogidas para este ciclo indudablemente se insertan. Pero hemos preferido en esta ocasión el análisis de cuatro obras concretas y bien conocidas, y así lo que se pierda en este recuento global, no pretendido ni por nosotros ni por el conferenciante, se ganará, creemos, en la profundidad del análisis. Lógicamente podrían haber sido otras las novelas elegidas e incluso los autores escogidos, y pensamos que el interés de este curso, este cursillo, no hubiera perdido lo más mínimo, pero nos hemos decidido entre todos, y escoger siempre es delicado, por estas cuatro: La familia de Pascual Duarte, que será el objeto de la conferencia de hoy; El Jarama, de Sánchez Ferlosio, que será el objeto del análisis del profesor Sobejano el próximo jueves; y ya en la próxima semana, Tiempo de silencio y Saúl ante Samuel. Nadie podrá extrañarse, pienso, el porque estas conferencias se las hayamos encargado al profesor Sobejano, uno de los máximos conocedores de este tema. El profesor Sobejano nació en Murcia en 1928, allí estudió filosofía y letras y luego se licenciaría en filología románica en la Universidad de Madrid en 1950 y allí mismo se doctora unos años más tarde. Ha sido lector y profesor en multitud de universidades: Heidelberg, Mainz y Colonia en Alemania, en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, en Santander, y luego en Columbia, Nueva York, Maryland, Princeton y Pensilvania, donde profesa en la actualidad. Enumerar sus numerosos cargos nos quitaría mucho tiempo, y igualmente una breve recensión de sus múltiples publicaciones sobre todo tipo de temas literarios españoles también agotaría excesivamente nuestro tiempo. Solamente me voy a permitir recordarles a ustedes algunas que inciden especialmente en los temas que va a tratar en estas conferencias. Por ejemplo, su libro Novela Española de Nuestro Tiempo, de 1970, ahora ya preparándose la tercera edición del mismo, o la edición de Cuentos Españoles Concertados, desde Clarín a Benet, de 1975, y multitud de ensayos sobre la novela picaresca contemporánea, 1964, Direcciones de la novela española de posguerra, 1972, Ante la novela española de los años 70, un ensayo de 1979, Conciencia crítica en la novela española nueva, un ensayo de 1977, además de otros muchos más monográficos dedicados a Cela, a Delibes, al Decoa, Juan Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Luis Goytisolo, Benet, etcétera, etcétera. En nombre de la Fundación Juan Mar, deseo dar las gracias al profesor Sobejano por esta nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por su presencia en este acto. Muchas gracias.
Bien, deseo agradecer con mucha cordialidad la presentación tan amable de don Antonio Gallego, director de los servicios culturales de la Fundación Marc, y a todos ustedes agradecerles una presencia que para mí es realmente imponente, porque yo suelo tener un auditorio muy reducido en el lugar donde trabajo. Me encuentro muy satisfecho de poder volver a esta sala y de ponerme en comunicación con ustedes. Como ha dicho el señor Gallego, las cuatro novelas que van a ser objeto de estas conferencias son están seleccionadas en parte por ellos, por el interés que han creído descubrir en ustedes, y en parte por mí. La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, será la primera, el tema de la primera conferencia, y en ella los muy entendidos podrán reconocer algunas reflexiones ya escritas y publicadas por mí hace 14 años. Lo digo porque me parece lógico ser sincero en esto. No se trata de ninguna repetición literal, ni mucho menos, sino de una abreviación, de una modificación, de una réplica en algunos casos, teniendo en cuenta lo ya aparecido en este intervalo. Y también se trata de una adición de algunas consideraciones sobre esta primera novela. Me fijaré en la familia de Pascual Duarte. Al tratar de la familia de Pascual Duarte, me fijaré sobre todo en el personaje. Cuando trate del Jarama, pondré el interés mayor en revivir un día de agosto de 1954, tal como quedó plasmado por Rafael Sánchez Cerlosio en esa novela Inmarcesible. Es decir, que me fijaré más que en los personajes, en la historia, en el momento histórico, en el día habitado cuyo reflejo nos dio el novelista. Al hablar de Tiempo de silencio, trataré de presentar esa novela sobre la que tanto se ha escrito a través de la segunda novela del mismo autor, Tiempo de destrucción. Ya los títulos indican una intención particular del novelista de establecer la imagen de una época a base del silencio y de la destrucción. Y cuando corresponda hablar de Juan Benet, me referiré sobre todo al significado de su novela penúltima. A riesgo de irritar la sensibilidad de Juan Benet, que procura poner todo su empeño en conseguir una forma enigmática. A ver si a través de esa forma enigmática se puede llegar a un significado, al menos provisionalmente. Quiero decir, me referiré a la semántica de esa novela. Así quedan apuntados los principales puntos que me propongo tocar. En 1942, hace ahora 42 años, se publicó en Madrid la primera novela de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, reeditada hasta hoy abundantemente, tanto que se pueden contar 108 ediciones en distintas lenguas de esta novela. Acabo de recibir un libro de un viejo amigo, Fernando Huarte Morton, que ya conocía, en el que todas sus páginas están llenas por las fichas bibliográficas de las 108 ediciones de la novela. Es decir, creo que es un caso insólito una novela que produce un libro en el cual la reseña de las meras ediciones que ha tenido el libro ocupa un volumen completo. Además, esa novela ha sido llevada a la pantalla en 1976, ha sido estudiada por críticos desde todos los puntos de vista posible y en general celebrada por sus propios valores y por el hecho, admitido normalmente, de que esa novela abrió camino a un renacimiento del género en España en un tiempo más propicio a remorir que a renacer. Pascual Duarte es una novela lineal, escrita en primera persona, que abarca toda una intensa vida. Así definía Cela su novela primera 10 años después de aparecer. La intensidad de la vida de Pascual Duarte consiste en la violencia de sus acciones y de sus reacciones que le llevan al crimen, y en el resultado de sus crímenes que le conducen a la soledad de la cárcel desde donde, condenado a muerte, se confiesa. Recordaré muy brevemente la disposición de la obra. Una nota del transcriptor informa sobre el hallazgo del manuscrito de Pascual Duarte a mediados de 1939. Puntualiza la función traslativa, ordenadora y correctora del autor, no para dar al relato un prestigio exótico, como hiciera paródicamente Cervantes, apelando a Cide Hamete Benengeli, sino para deshacerse el autor de toda identificación con el personaje, y justifica la publicación del relato para presentar en Pascual un modelo de lo que no debe hacerse. Moraleja, a contrario, que, recordando el patrón de la picaresca, revela un propósito precisamente no aleccionador, sino sólo mostrativo. En todo caso, la nota del transcriptor deja sólo a Pascual Duarte. A continuación viene la carta anunciando el envío del original. El 15 de febrero de 1937, desde su celda, Pascual envía el manuscrito como pública confesión. Pública confesión dirigida a un señor Barrera, por ser este el único amigo de don Jesús González de la Riva, cuyas señas conocía Pascual, asesino, convicto y confeso de don Jesús. Delito por el cual ha sido condenado a muerte, aunque no quiere solicitar el indulto, porque, según dice, es demasiado malo lo que la vida me enseñó y mucha mi flaqueza para resistir el instinto. Teniendo en cuenta que las tropas nacionales, o así llamadas, tomaron Mérida el 10 de agosto de 1936 y Badajoz el 14 de agosto, la situación de Duarte en la cárcel de Badajoz en febrero de 1937 tenía que ser la de un condenado a muerte inminente por crímenes cometidos cerca del estallido de la guerra civil o iniciada ya esta. Que el reo ofrezca lo que escribe como pública confesión excluye que se dirija a un confesor, al director del presidio o solo a ese señor Barrera como tal. Se dirige por conducto de éste a quienes lleguen a leer su manuscrito y, en último término, a todos. En tercer término figura la cláusula del testamento del señor Barrera, 11 de mayo de 1937. Alusiva al manuscrito y según la cual éste debía ser quemado sin leerlo o salvado de las llamas y usado a voluntad de quien lo encontrase, si al cabo de 18 meses se había librado de la destrucción. No deja de ser contradictoria esta cláusula, puesto que ordena quemar el manuscrito por disolvente e inmoral, pero le concede un plazo para ser salvado de la destrucción. Quizá el año y medio de plazo sea solo un recurso para intrigar al lector, o bien uno de esos efectos de realidad, uno de esos detalles sin función conocida, en los que Roland Barthes hacía estribar el llamado realismo. De cualquier modo, en noviembre de 1938, o sea, al cabo de esos 18 meses de plazo, lo más importante que ocurrió en España fue la batalla del Ebro, que el moribundo Barrera no podía adivinar, claro es, pero sí podía recordar el autor. Viene enseguida la dedicatoria del manuscrito a la memoria del insigne patricio don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía, quien, al ir a rematarlo Pascual, le llamó Pascualillo y sonreía. Insigne patricio, en la pluma de Pascual Duarte, solo se explica como una mofa del autor, y acaso del propio Pascual. Es un título que remite de inmediato a la venganza de una clase social. Puesto que al final, en la otra nota del transcriptor, se dirá que del asesinato del señor González de la Riva, nuestro personaje fue autor convicto y confeso, el lector viene obligado, venimos obligados los lectores, a admitir que el conde fue víctima plena de Duarte. No que éste remató piadosamente al que estaba ya herido, sino que lo hirió y lo remató él mismo. El llamar Pascualillo al asesino y el sonreírle al ir a morir hace sospechar si el conde de Torremejía no habría sido el padre de Pascual, en cuyo caso el parricidio sería completo. La sospecha, que no puede pasar de tal, no es absurda, pues al conde le pertenecía todo en el pueblo, en ese pueblo donde Pascual nació. Como quiera que fuere, al dedicar Pascual Duarte su relato al conde y dirigirlo a un amigo de éste, un amigo que no se sabe que fuese farmacéutico, según un crítico afirma, sino solo que era amigo del conde, que vivía en Mérida y que allí murió legando sus bienes a unas monjas, al dedicar Pascual Duarte su relato a este amigo del conde, parece que la finalidad del mismo es explicar por qué Pascual llegó a ser lo que fue, a hacer lo que hizo. Y lo que hizo culmina en el asesinato del insigne patricio don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía. El mismo crítico al que he aludido hace un momento hace a don Joaquín Barrera, farmacéutico, como he dicho, sin ninguna base, y considera esta explicación de carácter social y político que acabo de insinuar poco menos que reaccionaria, dado que el mostrar las violencias a que condujo al pueblo el desigual reparto de la riqueza favorecería la causa nacionalista y falangista, que se arrogaba el amparo de las masas, la distribución justa de la tierra, etc. Sin embargo, otro crítico, este inflamadamente nacionalista, deploraba nada menos que en 1964 que Camilo José Cela hubiese eludido los hechos históricos de la España en guerra que Duarte llegó a vivir unos meses. Porque, decía este crítico, las matanzas y atrocidades de los rojos, que no son imaginativas, podrían inspirarle, a Cela, páginas cuyo único peligro, con el métier que en tales relatos ha demostrado ya su autor, es que superaran en horror a las anteriores ya descritas. Viene, en fin, tras los preliminares que acabo de resumir, el relato mismo, dispuesto en 19 capítulos. Los 5 primeros se refieren a la familia de Pascual Duarte, no creada por él, su pueblo y su casa, sus padres, su hermana Rosario, su hermano Mario, hasta el capítulo 5. Al final de este capítulo, al lado de la sepultura del hermano, Pascual desflora a su novia Lola, y aquí se interrumpe la narración. Ha pasado el prisionero 15 días sin escribir, y en la celda medita sobre la muerte y contempla por la ventana, a lo lejos, una posible familia feliz. Tras esta pausa reflexiva del capítulo 6, que trae al meditador al presente de su soledad y al ensueño de lo que hubiese podido ser la vida familiar, padre en edad granada, madre alegre, niño dichoso, prosigue el relato extendiéndose por 6 capítulos nuevos, a lo largo de los cuales Pascual, sin dejar su condición de hijo y hermano, aparece como novio, esposo y padre. Decide casarse con Lola. Su luna de miel tiene un final sangriento. El primer hijo es un aborto. El segundo muere a los 11 meses de un mal aire. Madre, mujer y hermana lamentan el vacío. La mujer y la madre abruman a Pascual con insoportables quejas y reproches. Nueva pausa reflexiva en el capítulo 13. El condenado a muerte ha pasado 30 días sin escribir, medita. Ha confesado con el capellán y desea seguir escribiendo esta otra confesión que tanto alivio le proporciona. La narración continúa. Pascual huye de su familia hacia el ancho mundo, regresa 2 años después para ver morir a su esposa tras haberle ella descubierto su entrega al rufián el Estirao, el rufián de su hermana Rosario, mata a este enemigo cuando viene a llevarse a la hermana y pasados 3 años en el penal de Chinchilla es puesto en libertad por su buena conducta y retorna a la sombría soledad de su casa. Rosario, la hermana, ha buscado a Pascual una novia, Esperanza. Con Esperanza se casa, pero la madre le hace imposible la vida y Pascual, incapaz de dominar el odio que hacia ella ha venido sintiendo desde antiguo la asesina. Al final se incluye la ya aludida otra nota del transcriptor, donde éste supone que el parricida estuvo en Chinchilla hasta 1935 o 36, saliendo de presidio antes de empezar la guerra, y dice que no ha podido averiguar nada de su actuación durante los 15 días de revolución que pasaron sobre su pueblo. Solo se supo que asesinó a don Jesús por motivos ignorados. Una carta del capellán de la cárcel de Badajoz y otra de un guardia civil dan sendas versiones de la ejecución de Pascual y de su conducta antes de ella y en el momento de sufrirla. Conducta ejemplarmente cristiana según el sacerdote y extremadamente cobarde según el guardia, si bien los testimonios concuerdan en los hechos y solo difieren en la interpretación, por lo cual creo que hay que ver aquí más bien un caso de perspectivismo, la perspectiva del clérigo, la del guardia, que no contradicción. El título, La familia de Pascual Duarte, es perfectamente justo. Todo está en el relato, en el manuscrito, referido a la familia. Pero el manuscrito, como es fácil reconocer, es la confesión de un condenado a muerte. Narración de los hechos que han llevado a esa condena y reflexión sobre esos hechos a la sombra de la muerte. Los capítulos reflexivos o pausales, aquellos donde se contiene meditación y no relato, son los capítulos 6 y 13. El propósito es, pues, confesional y va enderezado inmediatamente a un amigo del conde, inmediatamente al conde y últimamente a cualquier lector, a todo prójimo. Muchos actos de violencia cruenta comete Pascual, pero su único crimen social, el del conde, en apariencia no familiar, es el crimen culminante. Proceden los crímenes de Pascual Duarte desde el automático impulso de desquite contra el agente de una molestia o herida, así mata a la yegua, así a la perra, pasando por la emocional venganza de honor contra el burlador, el estirado, hasta llegar a una especie de venganza metafísica contra el origen mismo de su vida, la madre. Solo al asesinar al conde de Torremejía, Pascual ha encontrado por fin a un culpable distante, que explícitamente al menos no pertenece a la familia particular, sino a la sociedad. Conocemos la causa de cada uno de los crímenes de Pascual, expresamente o por inducción. Mató a la yegua porque malogró su primer hijo al descabalgar a Lola. Mató a la perra porque en su mirada persistente resumía los reproches de las mujeres por la pérdida temprana del segundo hijo. Mató a el estirao porque había seducido a su mujer y maltratado a su hermana. Y mató a su madre para vengar en ella todas las desgracias de esta su familia de sangre y el repugnante desamor de esa madre. Pero aunque los motivos por los cuales Duarte asesinó al conde no se dan a conocer, la actitud del criminal respecto a esta víctima futura aparecen insinuados a lo largo del relato. Cuando compara Pascual la casa central y levantada del conde con la suya, marginal y baja. Cuando refiere cómo el cura del pueblo le ordenaba imitar en la misa los movimientos de don Jesús, único varón del pueblo que acudía al templo. Cuando habla de su yo, este pobre yo, este desgraciado derrotado, que tan poca compasión en usted y en la sociedad es capaz de provocar. Aquí es don Jesús, no su amigo Barrera, el invocado. O cuando en las primeras líneas del manuscrito traza la diferencia entre los hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y que gozan de un mirar sereno y sonríen con la cara del inocente y aquellos otros a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas, esos otros que sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Resulta así Pascual Duarte no solo la víctima de su familia carnal, sino desde el principio el representante de la clase social desposeída, desamparada y destinada a sufrir y a perder. Pérdida o fracaso que tiene en Pascual Duarte por causa el abandono y por resultado la soledad. Síntomas del abandono: el reloj de la plaza parado, la choza fuera del pueblo, la cuadra vacía, el pozo cegado, el regato medio seco y maloliente, el descuido de los padres que pronto sacan a Pascual de la escuela, la imposibilidad de hallar calor en el hogar, la huida en vano, la infidelidad de Lola, la indiferencia de la madre y otra vez la huida. Y en ese vacío de la casa, del pueblo y de la patria, Pascual Duarte existe en soledad, solo ante las discordias y el embrutecimiento de sus padres, solo ante la fuga de la hermana, solo cuando observa la ciudad o la finca del conde, solo frente a las mujeres enlutadas, solo en su intentada emigración, solo como viudo, como prisionero y solo, en fin, ante la muerte. Es, por tanto, Pascual Duarte un individuo abandonado de su familia inmediata y de la general, y solitario porque la sociedad de que debiera formar parte congruente no le ha incorporado. De ahí que, no obstante su papel de vengador y asesino, sea él la víctima principal, el manso cordero acorralado y asustado por la vida. Sería así la familia de Pascual Duarte no sólo un impresionante poema confesional, sino también el testimonio de una realidad española inmediata. Si el testimonio fue poco advertido a la hora de aparecer la novela, se debe cuando menos a dos razones. Una, que el autor abordó por modo elusivo aquella realidad. Pudo haber entrado más adentro en el tiempo de la guerra civil, pero se detuvo en sus umbrales. Otra, que no le fue fácil dar al contenido propuesto, es decir, la confesión del condenado a muerte, la forma unitaria adecuada, por sentirse atraído hacia diversos modelos: la novela picaresca antigua y la neopicaresca de Pío Baroja, el romance de Ciego, la tragedia rural e incluso la historia extraordinaria o cuento de horror al modo de Edgar Allan Poe. El procedimiento elusivo se debería a que el autor no encontrase oportuno insistir en los desastres de la guerra a tan corto plazo de su fin, desastres que condujeron a la guerra y que se dieron en la guerra por ambos lados, aunque con motivaciones distintas, opuestas. Cualquiera sea el signo político que se quiera dar al hecho, favorable a los vencedores, que vendrían a redimir a las víctimas simbolizadas por Pascual Duarte, o contrario a esos vencedores, entre los cuales figuraban y figurarían insignes patricios, tan asiduos de la Iglesia y olvidados del pueblo como el conde de Torremejía, el lector sabe desde el principio que Pascual va a ser ejecutado por el asesinato del conde, no por el de su madre, y que toda la confesión del prisionero va dedicada a un amigo del conde, o más bien a este mismo. El detalle de que Pascual sea agarrotado como los criminales comunes y no fusilado como los presos políticos, en nada altera la conclusión que puede sacarse, ya que en el fondo del asesinato perpetrado por un paria en la persona de un patricio se encontrará siempre, a poco que se escarbe, una causa política. Por lo que hace a los modelos literarios, la antigua novela picaresca, cuya influencia tonal, anecdótica y estilística es tan palmaria en la primera novela de Cela, ofrecía a este algunos elementos adecuados: la autoconfesión, la estructura lineal de la historia. Pero Jorge Urrutia ha visto muy bien que por encima de ese orden sucesivo, dentro del cual se dan algunas alteraciones cronológicas, el discurso narrativo marca una oposición violencia-reposo, que es fruto del estado de ánimo de Pascual Duarte mientras escribe, la crítica implícita de los males sociales, la solitaria lucidez del que desde un extremo contempla su vida de niño a hombre como un extravío causado por él mismo y por los demás. Todo esto, digo, era positivo, era una aportación que la novela picaresca podía muy bien traer en beneficio de la novela. Pero en la picaresca antigua había otro elemento, la burla, el ingenio, la ironía, dirigida hacia todo y en particular contra el propio relator, que asoma al comienzo de La familia de Pascual Duarte en discrepancia con la psicología del protagonista, básicamente bondadosa, confiada y de una debilidad enternecedora. Al referir su edad de hombre y la formación de su propia familia con Lola, los ecos de la picaresca dan paso a la irradiación de un segundo modelo, que es un modelo subliterario, el romance de ciego, la crónica criminal. Los capítulos 7 a 9 presentan un fondo temático y ambiental de romance de feria. La moza preñada, el mozo que se casa con ella como Dios manda, la luna de miel en la posada del Mirlo, descrita por un procedimiento metonímico que ha permitido a María Elena Bravo compararla con la del prostíbulo de Memphis, donde Temple, violada como Lola, pasa unos días de confinamiento en la novela de Faulkner, Santuario. La reyerta en la taberna del pueblo, donde Pascual hiere a Zacarías, los malos agüeros que presagian el aborto, y algo parecido cabe decir de los capítulos 15 y 16, la casada infiel, la riña a muerte con el estirao, y de los capítulos 18 y 19, la segunda novia y, en fin, el parricidio. La subliteratura aludida declama esos hechos y otros análogos con el énfasis patético y el detallismo espeluznante que prevé gustarán al auditorio callejero. Ya Pío Baroja, Valle Inclán, Gutiérrez Solana, Pinillos, Pérez de Ayala, Felipe Trigo habían usado en diversos registros esos modelos del romance de feria, de la crónica criminal. Acabo de mencionar incidentalmente el motivo de la casada infiel. Ni casada todavía, ni por tanto infiel, sino soltera y fidelísima, Lola, ante los ojos de Pascual, en el cementerio donde se ha dado tierra al hermanillo de este, aparece descrita en forma que recuerda mucho la evocación de la casada infiel por el gitano legítimo en el romance de Federico García Lorca. Dice el texto de Cela: tenía las carnes prietas y como endurecidas, de saludable como estaba Lola. Su mata de pelo, cogida en una gruesa trenza bajo la cabeza, tal sensación daba de poderío que al pasar de los meses y cuando llegué a mandar en ella como marido, gustaba de azotarme con ella por las mejillas. A Lola, al arrodillarse, se le veían las piernas, blancas y apretadas. Las piernas de Lola brillaban como la plata. La mordía hasta la sangre, hasta que estuvo rendida y dócil como una yegua joven. La tierra estaba blanda, bien me acuerdo, y en la tierra media docena de amapolas para mi hermano muerto, 6 gotas de sangre. Excepto las amapolas, todo recuerda aquello de «bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo». Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Y no son estas las únicas resonancias lorquianas en la novela que comento. En los capítulos 10 a 12... la muerte del niño, el vacío de la casa, el lamento obsesivo de las mujeres enlutadas, se esbozan con matices y rumores de tragedia rural mítica. Los presagios de aquella muerte, que viene en el aire, recuerdan la tragedia de ensueño de Valle Inclán. El luto, los ayes, el reproche de las mujeres al hombre que no ha sabido crear familia y cuya simiente se pierde, recuerdan al García Lorca de Yerma y de Bernarda Alba. Después de la segunda meditación en la celda, la picaresca vuelve, pero en la modalidad proletaria de Pío Baroja, en La busca o Mala hierba. ocupa ese cuadro neopicaresco el capítulo 14. Pascual en el camino, en Madrid y en La Coruña. Son dos años de vagabundeo y de plurales servicios que apenas proporcionan a Pascual otra enseñanza que la de contrastar las costumbres de los hombres del campo como él y las de los hombres de las poblaciones, para concluir que esa huida suya de su lugar de origen y del lado de su familia fue su mayor pecado, el que nunca debí cometer. Al volver al pueblo se reanuda el romance tremendo, solo mitigado en el capítulo antepenúltimo por aquellas reflexiones que, enlazadas al relato de la salida de Chinchilla y el regreso a Torremejía, podrían considerarse a manera de un tercer inciso reflexivo. Ni la ironía de la picaresca antigua, ni el patetismo del romance plebeyo, ni las condensaciones míticas y metafóricas de la tragedia armonizaban bien con la cándida gravedad de la confesión de Pascual, cuya unidad ponen en peligro por lo heterogéneo de las actitudes y por el recubrimiento de literatura que todos estos modelos suponen. Con todo, la picaresca aporta el monólogo confesional y la crítica inmanente a lo largo de la relación de una vida, el romance su violencia y la tragedia poética su elevación de la realidad al mito con una imaginación elemental que refuerza el fatalismo en que Pascual Duarte cree. Muy probable me parece hoy una conexión intertextual de la familia de Pascual Duarte con los cuentos de Edgar Poe, que tienen como narrador protagonista al autor de uno o varios crímenes. Cuentos como los tan conocidos El gato negro o Corazón delator, por citar, repito, solo dos de los más conocidos. En el primero, en El gato negro, el protagonista y narrador arranca un ojo primero y ahorca después de la rama de un árbol a aquel gato negro, Plutón, que consideraba su amigo predilecto, a quien él solo daba de comer y que le seguía siempre por la casa. Lo ahorqué, dice, porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. Si el amo de Plutón mata a este por lo que él llama el espíritu de perversidad, Pascual Duarte mata a su perra, Chispa, porque ésta le mira con la mirada de los confesores, escrutadora y fría, fijamente, como si no me hubiera visto nunca, como si fuese a culparme de algo de un momento a otro, y su mirada me calentaba la sangre de las venas de tal manera que se veía llegar el momento en que tuviese que entregarme. Las causas son, pues, muy distintas. Aquel mata para cargarse con una culpa imperdonable, y este para deshacerse de una aparente inculpación incomprensible. Pero aunque los motivos sean, si se quiere, opuestos, en ambos casos se da, como antecedente, el asiduo apego del animal al hombre, la depravación de la conciencia del hombre por un agente, el alcohol en el primer caso, el calor espantoso en el caso de Pascual, y sobre todo, ambos matadores cuentan su crimen como un acto que ha de sacudir la conciencia del destinatario y provocar su abominación, un acto inevitable, cometido como impulsos de una fuerza superior y desconocida. Esta misma necesidad de exponer a otro lo que parece no tener explicación, necesidad que empiezan por encarecer los narradores culpables de Poe, domina el relato de Pascual Duarte cuando primero parafrasea enigmáticamente el parricidio que tiene en mientes y cuando luego lo describe por entero. Aquí la analogía se puede establecer con el cuento Corazón delator. El narrador de esta historia se confiesa muy nervioso, tremendamente nervioso, y refiere cómo, obsesionado por el ojo azuloso de un viejo, semejante al de un buitre, fue llenándose de odio y preparó siete noches y ejecutó la octava el asesinato del anciano, contra el cual no tenía ningún motivo de queja. Cuantas veces caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre. Y así lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre de este modo del ojo aquel. Otra vez, frente al carácter irracional, demoníaco, del aborrecimiento en Poe, encontramos el recurso a una motivación en el relato de Duarte. Pues cuando confiesa el progresivo avance de su odio hacia la madre, esta ha sido ya presentada con los atributos más repulsivos que cabe atribuir a una madre. Mala esposa, adúltera, madre cruel o indiferente, alcahueta, discutidora, sucia, descuidada, borracha, entrometida. Pascual ha ido silenciando las voces del odio, ha asesinado ya a su madre imaginariamente antes de huir de la casa, y ha sido para no convertir en realidad su imaginación por lo que ha huido. Viendo amenazado su segundo matrimonio, por culpa de ella, decide matarla, pero todavía vacila e incluso va a desistir de su propósito, y solo el hecho de que la madre despierte precipita la consumación del crimen. Es en la forma misma del crimen, más que en su preparación, donde la semejanza se revela, aunque también la preparación es larga. La ejecución, digo, en ambos casos sigue este curso. El asesino cuenta su crimen a alguien, vosotros en Poe, usted en Cela. Con enfática voluntad de traducir el propio horror y de espantar a quien le escucha o le lee, cuenta cómo permanece en la habitación de la víctima una hora y más tiempo, inmóvil, acechando a la persona. El viejo, despierto en silencio, la madre de Pascual, dormida, ambos en su lecho. Suenan crujidos en la habitación. El asesino, entre horrorizado e impulsado necesariamente, se lanza a matar a la persona, que pregunta en vano en ambos casos. ¿Quién anda ahí? Who is there? En Poe. ¿Quién anda ahí? En la versión de Julio Gómez de la Serna. ¿O quién está ahí? En la de Julio Cortázar. El viejo del ojo azuloso muere derribado, sofocado por el tremendo peso del lecho descargado sobre él. La madre de Pascual, tras prolongado forcejeo, recibe la hoja de la navaja en la garganta. Nada tiene de extraño que el autor de Mazurca para dos muertos, cuyo lema son dos versos del Ulalium de Poe, se dejase inspirar por los cuentos de horror del gran poeta americano al recrear crímenes perpetrados por un hombre violento en animales y en personas. En el pronto llamado tremendismo de Cela no habría, pues, solo el ingrediente genético del romance atroz de las plazuelas, sino también el componente más refinado de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. Comparación que, si puede servir para corroborar la cultura juvenil de Cela, sirve también para notar, desde el punto de vista ético, algo que no todos admiten, a saber, la bondad relativa de Pascual Duarte, cuyos crímenes no son nunca resultado de un envilecimiento diabólico, nunca son crímenes gratuitos, sino que siempre vienen a encontrar explicación en la necesidad de descargarse de un sufrimiento que otros le han infligido sin razón y contra toda justicia. Después de este repaso de índole intertextual, puede señalarse que donde la familia de Pascual Duarte muestra más claramente la presencia de un escritor de grandes dotes propias, no es en la composición del conjunto, ni tampoco en la adopción de los diversos modelos dichos, sino en otros aspectos. Estos otros aspectos son el poder de representación concreta del mundo abarcado por la confesión, el trémolo quejumbroso o flébil de esa confesión, y un nuevo modo de dar a sentir la crueldad y la piedad. La descripción del pueblo y de la casa, en el capítulo inicial, es un impecable ejemplo de creación de mundo desde la soledad que inspira el recuerdo. El pueblo, la plaza con su fuente seca y su reloj parado, la casa del conde, la parroquia, el interior de la casa vacía de Pascual y de ahí otra vez hacia afuera, hacia el campo. Describe Pascual con amorosos detalles la cocina, el hogar. Núcleo del hogar, de la casa, centro de la familia, porque precisamente su historia va a ser la historia de la destrucción de una familia. Muy concretas, sencillas, intensas, son las descripciones y observaciones atemperadas a la sensibilidad campesina de Pascual, e inolvidables algunos retratos breves, como el de Lola, con aquellos sus ojos tan profundos y tan negros que herían al mirar, o la suavidad y el aroma de su trenza, como a sol y a tomillo y a las frías gotitas de sudor que por el bozo le aparecían al sofocarse. Los diálogos, finalmente, de una cortada celeridad teatral, pueden evocar de modo prodigioso los sentimientos cardinales del narrador, por ejemplo y sobre todo, la timidez y la cólera. La timidez de Pascual, delante de Lola, en el instante de la tentación. De pie, a mi lado, estaba Lola. Sus pechos subían y bajaban al respirar. ¿Y tú? ¿Ya ves? ¿Qué haces aquí? Pues nada, por aquí. Me levanté y la sujeté por un brazo. ¿Qué haces aquí? Pues nada, no ves, nada. Lola me miraba con un mirar que espantaba. Su voz era como una voz del más allá, grave y subterránea como la de un aparecido. Eres como tu hermano. ¿Yo? Tú, sí. O la rabia. La rabia en diálogo con el estirado. El estirado le pregunta por su hermana. ¿Y la Rosario? Tú lo sabrás. ¿Yo? Hombre, si no lo sabes tú. ¿Y por qué he de saberlo? Lo decía tan serio que cualquiera diría que no había mentido en su vida. Me molestaba hablar con él de la Rosario. Ya ve usted lo que son las cosas. El hombre daba golpecitos con la vara sobre las matas de tomillo. Pues sí, para que lo sepas. Está bien, no lo querías saber. Mira estirado, que soy muy hombre y que no me ando por las palabras. No me tientes, no me tientes. ¿Pero qué te de tentar, si no tienes dónde? ¿Pero qué quieres saber de la Rosario? ¿Qué tiene que ver contigo la Rosario? ¿Que es tu hermana? Bueno, ¿y qué? También es mi novia, si vamos a eso. Además de este poder de representación de un mundo y de asunción empática o simpática de las conciencias a través de su voz, de su manera de hablar, el autor demostraba también el sentido profundo de la melodía emotiva en la tonalidad lamentatoria y nostálgica que atraviesa la meditación. Por ejemplo, la mujer que no llora es como la fuente que no mana, que para nada sirve, o como el ave del cielo que no canta, a quien, si Dios quisiera, le caerían las alas, porque a las alimañas falta alguna les hacen. Estas y otras frases alargadas, de verbo pospuesto, en tono plañidero, confusas de emoción, tiemblan y conciertan la confesión del condenado a muerte. Y quedaría por indicar, como otra nota saliente, el contraste de crueldad y piedad en que estriba la visión de Pascual Duarte. Aspecto moral que determina profundamente el arte de Camilo José Cela. La crueldad dentro del relato aparece como deleite en hacer sufrir por parte de algunos personajes. La madre, el señor Rafael, el estirado cruzando la cara de Rosario con su varita de mimbre, los niños que miran a los presos como a ovejas en el matadero. Y aparece también como deleite en la descripción de la violencia y la fealdad por parte del narrador. Este, Pascual, nunca goza en el sufrimiento de otros. Riñe, hiere y mata, pero pronta, brusca, ciegamente. Y, por ejemplo, cuando oye repetir al señor Rafael los aspavientos hipócritas con que disimula su contento, su satisfacción, porque al fin ha muerto el hermanillo idiota, Mario, el inocente. Cuando el señor Rafael dice, Dios lo ha querido, angelitos al cielo, angelitos al cielo. Escribe Pascual recordando esto, el hijo de su madre y cómo fingía el muy zorro. Hablemos de otra cosa. ¿Qué lector no se hace cómplice del asco de Pascual Duarte, tan revelador de su bondad. Pascual Duarte solo es cruel en la medida en que se detiene, eso sí, a describir las violencias suyas y las ajenas y la vileza de la realidad que ha conocido. Pero es esta una crueldad que recae primariamente sobre sí mismo, una crueldad con la que se lacera al representarse con toda clarividencia la miseria de su vida y la enorme, la ilimitada injusticia que para algunos como él puede ser la vida. A través de esa crueldad escrita asoma una muy breve felicidad, una bondad no por infructífera menos patente, y la piedad concentrada por Pascual en su hermana Rosario. Es Rosario quien levanta del suelo al pequeño Mario apaleado. Es Rosario la única de las tres mujeres enlutadas que asegura a Pascual que no está maldito porque su segundo hijo se haya malogrado. Es Rosario quien viene a cuidar de Pascual viudo, le prepara una camisa limpia, le administra el escaso caudal, le guarda la comida caliente cuando llega tarde, le busca segunda mujer con quien casarse y hace algo para encauzar de nuevo su existencia. El amor de Pascual a su hermana procede de saberla como él, desgraciada y buena, desgraciada por ser buena. Ve en ella, en la hermana prostituida, la única madre perfecta, la que sin tener hijos ni perderlos, sabe levantar amorosamente al caído, comprender al desdichado, rezar por la salvación del condenado, descubrir en el hermano al hijo desvalido. Porque la historia de Pascual Duarte es la del hombre que, acosado por la vida, malogra su buen natural y desemboca en la soledad ante la muerte. Bien sabido es que Camilo José Cela, cualquiera que sea el logro de sus novelas y la trascendencia de éstas hacia sus lectores, no ha escrito ninguna novela sin antes proponerse un resultado nuevo y distinto en el género, sin antes acometer siempre un experimento renovador. Parece claro que La familia de Pascual Duarte y La colmena son sus dos novelas más afortunadas, por lo que se refiere a la trascendencia, o en otros términos, a la difusión alcanzada. El logro objetivo, si es que tal cosa existe, es muy difícil de precisar cuando se trata de explicar la fortuna de una obra, su hado, o quizá mejor dicho, su gracia. Para mí no hay duda que novelas de Cela, como Mrs. Caldwell habla con su hijo, Oficio de tinieblas 5 o Mazurca para dos muertos, poseen virtudes técnicas y constructivas muy altas. Y como experimentos innovadores, aventajan quizás a Pascual Duarte y a La colmena. Pero no parecen poseer la misma gracia, ni estar llamadas a compartir una fortuna tan extensa. Puedo equivocarme, claro, respecto a Mazurca, porque acaba de aparecer. Comprobada una calidad artística que es imposible medir, pero que el entendido y el aficionado percibe pronto, hay entre novelas de mérito igual o comparable unas que despiertan simpatía, no solo más extendida, sino más honda, y otras que no lo consiguen. Esa simpatía deriva principalmente, supongo, de la capacidad de infundirse el lector en la conciencia de un personaje, siempre que la temática, la composición, el lenguaje apoyen y justifiquen, acentúen y animen esa infusión. Pues bien, yo, como tantos millares de lectores, puedo infundirme en Pascual Duarte y en Martín Marco, el protagonista posible de La colmena. Me resulta mucho más difícil transfundirme en Mrs. Caldwell, y no solo por el sexo, en el innombrado celebrante de las tinieblas, o en el consultante discreto, diverso y disperso del reducto gallego imaginado en la Mazurca. A pesar del encanto que poseen, respectivamente, el delirio lírico de Mrs. Caldwell, el juego purgativo del oficio de tinieblas, el manto de lluvia y memoria de esa Galicia salvada. Sí, es posible infundirse en la conciencia de Pascual Duarte, incluso identificarse con él. Esto sin ningún sentimentalismo de tipo penitenciario. Pascual Duarte es un hombre que ha sufrido más que el conde de Torremejía, muerto por sus manos. Sus padres no se merecen tal hijo. En mi opinión, Pascual Duarte tarda demasiado en asesinar a semejante madre. Del señor Rafael no quiero decir nada. Ni Pascual quiere decir tampoco más de lo que dice, que es lo que basta para burlarse de su maldad. Tendamos un velo sobre el pequeño Mario, un ser apenas humano. Lola está muy bien para hacer lo que hace Pascual en el cementerio, metamorfosearla en amapolas. Al cura y a la partera del pueblo se les puede absolver porque por lo menos no son ni tontos ni crueles. Es verdad que la perra y la yegua no tienen culpa de nada, pero ¿a qué perra se le ocurre mirar como un confesor, teniendo los perros unos ojos tan hermosos y tan inocentes? ¿A qué yegua se le ocurre ser tan indelicada como para descabalgar a una moza tan hermosa? Hacen muy mal la madre, la mujer y la hermana de Pascual en enlutarle la vida con sus llantos. Ni en Madrid ni en La Coruña había verdaderamente persona alguna que mereciese el trato de Pascual, que solo se equivocó al pensar que en su pueblo le acogerían con más cariño que en la capital o en la ciudad galaica. ¿Habrá alguien que apruebe la conducta verdaderamente insolente de tipos como Zacarías y el Estirao, o como el señorito Sebastián? Rufianes y chulos, simplemente. Por lo que se refiere al personal de la cárcel, el capellán, el director, el guardia, nada malo hay que decir. Tampoco nada especialmente memorable. De la segunda mujer de Pascual, de Esperanza, nada malo. Y todo bueno de la hermana de Pascual, Rosario, y de Pascual mismo. A pesar de la prostitución de aquella, a pesar de los crímenes de este, o precisamente porque solo hacen eso, lo que pueden hacer, lo que les dejan hacer, lo que les lleva a hacer la sociedad. Excluyo de los proyectos existenciales de una y de otro cualquier ideal de perfección, porque ¿de dónde hubieran podido extraerlo? Se dijo que en muchos dramas de Calderón volvían a aparecer numerosos Segismundos, que los dramas de Calderón tenían por protagonista siempre más o menos a Segismundo. No solo la vida es sueño. Algunos tenían nombre de mujer. En las más memorables novelas de Camilo José Cela reaparece, como quien no quiere la cosa, el buen Pascual, o algunas de las cualidades de su historia o del relato por él escrito. No será superfluo recordar que los personajes de Pabellón de Reposo, la segunda novela de Cela, son enfermos de tuberculosis, acosados por la muerte desde la soledad de la habitación o celda donde monologan o agonizan. Antes de la guerra, en Pascual Duarte, violencia y penal. Poco después de ella, en Pabellón de Reposo, enfermedad y hospital. Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, la tercera novela, tiene por protagonista, dentro de ese relato picaresco ya ensayado en Pascual Duarte, a un mozo, Lázaro, que sirviendo a diversos amos padece hambres, fríos, soledades. Pero es en La Colmena, la cuarta novela de Cela, donde el acoso, el malogro y la soledad del hombre recuerdan más vivamente, a pesar de las hondas diferencias de composición y estilo, la historia de Pascual Duarte. Pascual es un hombre del campo, Martín Marco un hombre de la capital y un intelectual. Pascual llega a matar a su madre, Martín venera la memoria de su madre ya muerta. Pero ambos se ven expulsados, humillados y ofendidos por la sociedad, sin otro refugio cordial que el de una buena hermana. Se marca en ambas novelas la indiferencia de la gente. En La Colmena, esas gentes que miran sin inmutarse la agonía del perro callejero. En Pascual Duarte, aquellos niños que miran a los presos como miran a la oveja que apuñalan en el matadero o al perro que dejó quebrado el carro que pasó, ese perro que tocan con la varita por ver si está vivo todavía. Pascual Duarte y Martín Marco son dos marginados, dos derrotados, dos perros olvidados que no tienen huella ni olfato y yerran por los caminos, sin camino. En el entrerroto poema de amor de Mrs. Caldwell habla con su hijo, la siguiente novela del autor, se leen sin disimulo, pero con delicadeza, los remotos caracteres de un mito incestuoso, contrapuesto al odio recíproco entre Pascual Duarte y su monstruosa madre, como si Cela hubiese querido, en una y otra novela, sublimar en ficción un conflicto humano siempre envuelto en la zona de sombra donde la razón deposita cuanto estorba a sus lúcidas ordenaciones. El amor de Mrs. Caldwell a su único hijo, Eliacim, desde la soledad, la vejez y la muerte, es un testimonio delirante del instinto de maternidad posesora, tan fanáticamente obsesivo como el aborrecimiento de Pascual hacia la mujer que no le hizo ningún favor echándole al mundo. También en La Catira, en la blanca primitiva Sánchez, símbolo de la mujer fuerte y de la fidelidad a la tierra, alientan algunos rasgos del parricida de Torremejía. Viuda antes de consumar el matrimonio, La Catira, Pipía Sánchez, mata a su falso padre y guerrea con los llaneros hasta afianzar su riqueza y su poderío. Viuda por segunda vez, consagra sus desvelos al hijo adolescente que muere dejándola nuevamente en soledad, sin otro amor que la tierra ganada, reunida y apaciguada. Ni faltan en esa trágica historia venezolana, cuyo primitivismo comparó Paul Ailey con el de la familia de Pascual Duarte, los episodios tremendistas: parricidio de La Catira, violación de una india y muerte a palos de un indio, asesinato y violación póstuma del joven peón Gilberto Flores por el besánico Aquiles Valle, devoración de este y de su caballo por la caribera, lucha de hombre y tigre, más otros esparcidos toques de furia. Del apunte carpetobetónico, encadenado y diluido, que la siguiente novela de Cela, Tobogán de hambrientos, de 1962, constituye, emana la imagen global de lo que pudiéramos llamar costumbrismo ilusorio. Pluralidad de bocetos de costumbres que ni parecen ser producto de la observación directa ni de una inventiva poderosa, sino algo a medio camino entre la contemplación y el capricho, fruto de un acto de voluntad literaria celebrado sobre el vacío. Pero en lo intentado en Tobogán de hambrientos, da testimonio Cela de la nadería de la mediocridad, con una especie de repulsión piadosa, y dice así, en un momento de la novela: bienaventurados los Juan Lanas, los cabestros, los que lloran como magdalenas, los incomprendidos, los miserables, los tontos de pueblo, los cagones, los presos. En el Evangelio de San Mateo se les consuela a todos. En el mundo caótico y depravado de San Camilo 1936, la figura del narrador protagonista no está muy lejos de la de Pascual Duarte. Como tipo es el protagonista el joven perplejo, el futuro soldado desconocido, el que puede ser algo y aún no es nada. Presiente lo que le espera, comprueba lo que sufre. Pero por otra parte es un individuo anómalo. Afecta crueldad con las mujeres, rastrea morbosamente los malos olores de ranciedad y premuerte, se embriaga en el vértigo de las disyuntivas sin solución y, juguete del caos, oveja bárbara en el sacrificio que empieza, se mira y se mira en un espejo que sugiere diversos espacios de significación no remotos de la situación de Pascual. Así, el espejo plano, superficie, erotismo momentáneo, tristeza, en algún caso narcisismo. El espejo en forma de paralelepípedo, alcoba, pecera, celda, visión múltiple que podría dar al sujeto angustiado una imagen más completa de sí mismo. El espejo ovoide en forma de huevo, claustro materno, reducción a un estado fetal, informe pero protegido. Y ya señaló Fernando Morán el ademán involutivo intrauterino de Pascual Duarte. El espejo casi esférico, círculo, giro, confusión, mareo, suavización engañosa del dolor mediante la anestesia del vértigo mismo. Y el espejo medusa sangrienta, caos de la guerra en donde el individuo deja de tener figura reconocible para sentirse confundido y manchado por la sangre de todos. No extraña así que el sujeto, en esa novela, San Camilo 1936, acabe sin espejo, náufrago en un pozo de sombra, en la plena inconsciencia. Los espejos eran solo metáforas de la conciencia que luchaba por conocerse. Oficio de tinieblas 5, de 1973, representa al mismo yo confuso y difuso de San Camilo al otro extremo cronológico de la guerra civil, una conciencia emigrante y disgregada que gira uniformemente sobre sí misma y trata de purgarse expulsando las imágenes tóxicas que le obsesionan. Purga del corazón, oratorio lento, letanía monótona, oficio tenebroso último del personaje innominado que asume todas las derrotas. Autoconfesión general, por tanto, como en Pascual Duarte, como en San Camilo. Ni es difícil, finalmente, reconocer algunas analogías entre la primera novela de Camilo José Cela y la última, Mazurca para dos muertos, del año pasado. Una música tristona, una mazurca olvidada, entre inocente y burlona, mal tañida y mal soplada, cantaba Antonio Machado. Y es el intervalo de silencio entre la ejecución de la mazurca Ma Petite Marianne el día de San Joaquín de 1936 y la otra ejecución de la misma mazurca el día de San Andrés de 1939 por el ciego Gaudencio. Es esto lo que forma el compás de expectativa melódica que abarca esta elegía galaica de la lluvia y la memoria dispersa, montada sobre el crimen inicial, el asesinato de Baldomero Gamuzo a Fouto al principio de la guerra, por Fabián Minguela Mouchu, y la perfecta venganza o el perfecto desquite confiado a los perros por el hermano del muerto, pocos meses después de terminada aquella guerra. Son nueve las señales del hijo de puta Fabián Minguela Mouchu: el pelo ralo, la frente buida, la cara pálida, la barba por parroquias, las manos blandas y húmedas y frías, el mirar huido, la voz de flauta, el pijo flácido y doméstico, la avaricia, y podrían ser 99. Aunque Pascual Duarte solo se retrata en su interioridad y no en su físico, cabe asegurar que ninguno de esos rasgos corresponde a su fisonomía, la cual hubo de ser la fisonomía de la víctima, nunca la del verdugo. No quiere decir esto que proponga la canonización de Pascual Duarte, previa su transfiguración en El delincuente honrado. Pero Camilo José Cela dibujó a su primer protagonista con el calor y la hondura de un corazón compenetrado, y de ahí deriva, de la gracia del personaje, la pervivencia de su novela, cuando ya hoy no importa demasiado si la interpretación que corresponde a esa novela es o debe ser social, política, moral, psicoanalítica, mítica o cualquier otra. Quizá vaya siendo hora de comprender también la importancia decisiva del personaje, después de tantas mazurcas estructuralistas y semióticas, en loor del autor implícito, del narrador, del narratario, del lector implícito y de otros soportes funcionales de la comunicación literaria, que son muy importantes, pero que tendrían bien poco que hacer si no contaran con esa criatura de ficción, pero humana, que es el personaje, entidad imaginaria, que si ha recibido el soplo vital de la inspiración y el cuidado de una amorosa mano modeladora, atraviesa los siglos, tal como si ayer mismo hubiera sido labrada. Muchas gracias.